Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Bueno, este es 1916, canción del disco del mismo nombre de Motorhead. Y bueno, es cuando la banda decide que tiene que hacer un cambio, tiene que salirse de ese rock atronador y quiere ponerse más reflexiva. Y Lemmy, el líder de la banda, un fanático de la Primera Guerra Mundial, decide hacer este tema como homenaje a los caídos en la guerra, ¿no? Muy, muy emotivo, emo, podríamos hasta decirle. Pero bueno, fue el intento de retratar la tristeza que quedó después en esa que se terminó llamando la generación perdida, ¿no, Ariel?
Bueno, no sé bien el de qué fecha es Motorhead, ¿no? Pero de repente a mí me llama la atención lo que contás, Jorge, del que haya un fanático del tema Primera Guerra, porque en general nosotros conocemos siempre fanáticos de... Bueno, en Estados Unidos sé que hay muchos fanáticos de la guerra civil, ¿no? Esa gente que... Sí. Hay un tema como... En Uruguay pasa...
Sí, pues hacen las recreaciones.
Claro, es increíble. Hay fanáticos en Uruguay de la guerra civil española también, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Y en Europa en general, sobre todo a partir del fascismo, del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, es la que tiene más así... fans, ¿no? Porque hay temas históricos como que tienen fans, que en realidad se cuelgan y compran cualquier cosa de eso, de las armas, las fotos, los mapas, cualquier libro que salga, biografía, ¿no? No conocía esto del ni de Motorhead ni que se había metido con la Primera Guerra, está interesante. No pude escuchar bien qué decía la letra, porque algo de lo mandaba para el frente.
Sí, tenía 16 años cuando me fui a la guerra para pelear por una tierra apta para los héroes. Dios estaba de mi lado y tenía un arma, pero mis días llegaron a cero.
Claro, no, está bueno. Sí, es como, bueno, hay todo un tema ahí con la Primera Guerra que es la aparición de, mira vos qué paradoja, ¿no? La aparición del desaparecido, no es que antes no existiera, pero del desaparecido en combate como algo habitual,
¿no? Missing in action.
Exacto, del soldado desconocido, ¿no? Tanta gente mató esa guerra que, bueno, cambió hasta la... Hasta
8 millones, ¿no? Sí,
bueno, hay discusiones en torno a eso todavía, ¿no? Porque viste que algunos cuentan también, por ejemplo, dentro de la guerra, ciertas enfermedades posteriores a la guerra, que por el nivel de, bueno, de pocas calorías que tenían las sociedades para consumir, el deterioro de la sanidad pública, aumentan a veces en varios millones, incluso se dice que hay una epidemia de gripe en el 19, al año siguiente, que se cobra como 16 millones de personas, que probablemente no hubiera llegado nunca a esa cifra de no ser por las consecuencias de la guerra. Ajá. Entonces, en combate, retaguardia, digamos, afectada directamente, se calcula entre 8 y 10 millones. Algunos suben un poquito más la cifra. Siempre tenemos un problema con la cifra de los... Reinos, porque bueno, el zarismo era un reino, ¿no? La monarquía, en Europa Oriental es más difícil de contar. ¿Qué hacemos con el caso de los armenios, no? Digo, ¿qué hacemos? Es horrible, fue un caso terrible, pero ¿lo contabilizamos dentro de la Primera Guerra?
Claro.
Está encuadrado en la lógica del exterminio y la destrucción sobre comunidades enteras que esta Primera Guerra inaugura, pero no es parte de los enfrentamientos. Ahora, claro, hay casi 1,5 millones, 2 millones de armenios exterminados en el mismo lapso. Entonces, no contarlos por qué, porque directamente no afectó a las potencias. Entonces, por ahí es el tema de los números que no es no es un tema menor, ¿no? Porque a veces uno dice, va, 10 millones como si fuera algo. Es un tema re importante. A mí lo que me parece así como...
La verdad es que esa cifra siempre estuvo comparada con la Segunda Guerra Mundial.
Tal cual.
Entonces, es como que la Primera Guerra Mundial siempre quedó como conflicto bélico a la sombra de este otro conflicto mayor y mucho más destructivo en sentido cuantificado. Más allá de que ese segundo conflicto depende del primero, ¿no? También.
Las dos cosas, ahí va, sí, completamente. Hay un elemento ahí que a mí me parece como central y tiene que ver con esto que vos decís de la comparación numérica. Y sin duda que es una percepción, puede ser errónea, pero tengo la imagen de que la Primera Guerra, capaz que hasta esto mismo comentábamos al principio, ¿no? Si tiene fans o no, siempre queda como un antecedente, ¿no? De una sucesión de procesos dramáticos, de alto voltaje histórico y de alto dramatismo histórico, que conocemos a través de Hobsbawm como la era de las catástrofes. La Primera Guerra es eso que pasó, un sinfín de batallas entre potencias y por los imperios, etc.
Bla, 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 la triple después, alianza, exacto, la triple entente, esto y lo otro.
Pero después viene el fascismo, viene la Revolución Rusa, vienen los totalitarismos, claro, la crisis económica, la Segunda Guerra. Entonces, la guerra queda allá y...
En términos cinematográficos, la Segunda Guerra, porque cuando vos decís fans de la Primera Guerra parece raro, ¿no? Fan de un conflicto bélico. Película. Pero lo que quiere decir es, en realidad, como la Segunda Guerra, si uno la pone en un guión, tiene todos esos condimentos que la Primera Guerra no tuvo, ¿no?
Es Terminator 2, y la Primera Guerra es Terminator 1. La gente se acuerda de la 2, sí, y bueno, de la 1, bueno, queda bien, medio relegada, ¿no?
Bueno, puede ser, puede ser. Ahí va a abrimos todo un capítulo para discutir si eso funciona tan así con Terminator. Pero es eso, ¿no? La guerra tiene los totalitarismos, la crisis del 29, los bombardeos masivos, un tipo que tenía un bigote rectangular.
Los liderazgos carismáticos. Vos en la Primera Guerra Mundial no tenés...
Un Stalin, un Churchill, un Roosevelt.
Una guerra de ideologías todavía, salvo hasta el final, ¿no? Y eso me parece que es un problema. Me parece que es un problema que obviamente tiene que ver con las percepciones de nosotros a través de los medios, de las clases de historia, de lo que consumimos culturalmente, pero sobre todo creo que tiene un problema porque se pierde de vista la relevancia de la Primera Guerra Mundial. Visto al revés, yo diría, no se puede, no es que lo diga yo, muchos autores lo trabajan así, no se puede explicar el fascismo, la Revolución Rusa, el totalitarismo posterior que se va a desarrollar tanto en Alemania como en la Unión Soviética, la crisis de hegemonía de Europa, que de alguna manera parte de la crisis del 29 tiene que ver con esta desestructuración del viejo sistema económico británico, básicamente británico, el patrón oro, todo eso es producto de la Primera Guerra Mundial, claro, ¿no? Y sin duda la Segunda Guerra tiene unos puentes muy directos, por más que hay veintipico de años de distancia, ¿tá? Tiene puentes directos con la Primera Guerra.
El propio Tratado de Versalles, que trató al perdedor como la FIFA trató a Suárez, ¿no?
Bueno, sí, si querés, sí, aunque es un tema, podemos hacer un especial del Tratado de Versalles. Sectores nacionalistas franceses y británicos dicen que el Tratado de Versalles fue un tratado blando. Si hubiera sido un tratado duro de verdad,
no hubiera
habido Segunda Guerra. Ojo con eso, ¿viste? Porque está la visión, claro,
nosotros los dejamos ser.
Exacto, ¿no? Y obviamente que otros sectores dicen, no, esto fue el germen de la Segunda Guerra. Y también hay una mezcla con, digamos, la propaganda nazi que utilizó el Tratado de Versalles como una excusa para cuestionar a la República de Weimar, ¿no? Claro. Que si, como firmamos la paz de Versalles, la democracia no sirve para nada. Entonces, eso es más relativo. Pero
vende patria, ¿no? Básicamente. Bueno, los nazis trataban de vender patria a los que firmaron ese tratado.
Decían la puñalada por la espalda por haber firmado ese tratado, ¿no? Pero a mí me gusta centrar en dos aspectos el tema de la relevancia de la Primera Guerra, que continúan con esta idea de su carácter explicativo y causal de esos fenómenos tan fuertes, sobre todo de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Y hay un elemento allí que lo rastreé a través de un artículo del historiador Enzo Traverso, que es un historiador italiano, bueno, ahora bastante difundido, que ha revisado desde Historia de las Ideas y del pensamiento la cuestión de los totalitarismos. Y una cuestión central es que la guerra parece ser la continuación del imperialismo por otros medios. Pero no quiero repetir el argumento, que no deja de ser cierto, ¿no? De, digamos, más economicista, ¿no? La guerra fue por las rivalidades territoriales, coloniales, que es cierto, ¿no? Los factores son multicausales, no vamos a reiterar algo que es conocido por todos. Pero hay una cuestión que dice Traverso, que también lo recoge de Hannah Arendt, y es que en realidad los primeros ensayos totalitarios, para que haya un régimen totalitario tiene que haber necesariamente una condición tecnológica, industrial, desarrollada para poder dominar efectivamente a la población con las características del totalitarismo, ¿no? Es decir, bueno, los primeros ensayos no fueron ni Hitler, ni Stalin, ni el Gulag, ni Auschwitz. Los primeros ensayos fueron en las colonias. Los métodos de guerra colonial, bueno, ahí hay un caso muy conocido, que es el de la guerra de los Boers, sí, ¿no? Donde los británicos,
holandeses y británicos,
claro, para esos holandeses criollos,
claro,
que vivían en Sudáfrica, como no los podían capturar, generan verdaderos campos de concentración, utilizan la maquinaria bélica, claro, eran campesinos que se defendían con escopeta los Boers, ¿no? En la guerra contra los cipayos en la India, es decir, hay muchos ejemplos de utilización de una maquinaria de guerra moderna, industrial, que tenía un diferencial a favor de las potencias enormes, pero que para las poblaciones coloniales era vivido como un régimen totalitario. Esa dominación, ¿qué ocurre? Se va a trasladar en determinado momento por múltiples factores de rivalidades intraeuropeas, se va a trasladar al terreno de las potencias, y ahí se van a tener que enfrentar los ingleses, que podían hacer eso con los Boers, contra los alemanes, que tenían la misma capacidad destructiva, ¿no?, que ellos, o los franceses. Entonces, es decir, la idea de la continuación del imperialismo por otros medios, es decir, el imperialismo ya había agotado buenamente el reparto posible del mundo en términos diplomáticos, pacíficos, pero era sumamente violento y totalitario con las poblaciones dominadas, ahora se enfrenta entre los mismos imperialistas. Entonces, la guerra se convierte, y eso también es muy interesante, lo han trabajado muchos historiadores, ¿no? Pero se convierte en algo inesperado para los europeos, pero porque nunca habían vivido una guerra, digamos, en paridad de rivales. Siempre, claro, ir a pelear en la legión extranjera para un ciudadano europeo era ir a pelear contra, digamos, poblaciones que tenían menos capacidad de hacerle frente. Entonces, irse a la guerra heroica creyendo que iba a durar 6 meses, que no iba a ser algo prolongado, se terminó convirtiendo en una carnicería inaudita. Es decir, hasta el momento de la guerra nunca había ocurrido una, digamos, destrucción del hombre por el hombre tan grande como la Primera Guerra Mundial.
De hecho, las últimas guerras entre europeos, hasta la Primera Guerra Mundial, supongo yo, capaz que me equivoco, había sido con la consolidación del Estado germánico. ¿No?
Sí, la franco-prusiana.
Claro, cuando los prusianos, en otra lógica de guerra, ¿no? Donde los civiles la miraban de afuera, las levas no eran masivas, el armamento no tenía el poder que tenía, pero en 1870 es como que Europa entra en una fase de conferencias y todo
diplomacia,
donde todo se traslada hacia afuera, ¿no? Es decir, hacia conquistar el África, el India, es decir, terminar de apuntalar sus colonias. Entonces, hasta 1914... se habían olvidado, inclusive, capaz de pelear entre sí, ¿no? Y ahora volvieron a encontrarse en otras condiciones.
Bueno, hay todo un... yo no soy especialista en casi nada, pero mucho menos en historia militar, ¿no? Pero en los testimonios de los libros sobre la Primera Guerra aparecen los planes de los estados mayores de diferentes países que van a participar, ¿no? Haciendo estrategias en donde todavía la caballería iba a ser la que definiera la guerra, ¿no? Cuando en realidad fue la infantería y fueron las trincheras, las trincheras son casi defensivas, ¿no? Es decir, bueno, cambió la estrategia, la guerra fue bien distinta a partir de ahí. Eso me parece que es un punto fundamental, que por un lado también explica un gran apoyo popular que tuvo la guerra. Y este es otro elemento que a mí me parece bien importante marcar. A nivel urbano, a nivel de los sectores medios, letrados, que accedían a la prensa, porque ya, bueno, es una época de gran difusión de los diarios, ¿no? Y la propaganda nacionalista y también la escolarización de masas, el régimen de servicio militar obligatorio que existía en todos los países de Europa, generó en ciertas clases medias un patriotismo exaltado que festejó las de... No sé si en agosto están empezando los combates de verdad, pero todas las declaraciones de guerra y las bravatas diciendo a tal país lo vamos a pasar por arriba en poquitos días, tuvo un aplauso, yo no sé si decir consensuado, pues digo, Jean Jaurès, en Francia cuestionó pagar los créditos de guerra y lo mataron al salir del Parlamento. O sea, hubo pacifistas, pero quedaron como en solitario, como verdaderamente aislados de una masa, sobre todo, insisto, urbana, no tanto los campesinos, de los campesinos no tenían capacidad de hacer opinión pública y sabían que iban a morir en la guerra, ¿no? Pero que alentó la guerra no sabiendo lo que se iba a venir, ¿no? Esa imprevisibilidad de la historia. Y esto me lleva al segundo, para mí, elemento fundamental de explicación de lo que viene después, y es, participa mucha gente muy motivada por el nacionalismo, por un nacionalismo exacerbado que tiene, digamos, las consecuencias graves de utilizar la manipulación patriotera en contextos de guerra, pero que se va convirtiendo en carne de cañón, que va perdiendo su individualidad en esa masa que es igualada por la muerte. ¿No? Hay un concepto de Hannah Arendt que habla justamente de la muerte como esa gran igualadora, es decir, porque cuando decimos 8, 10 millones de muertos, la noción de exterminar al otro, de perder el sentido de su condición humana como un combatiente, pero también la noción de que los nuestros merecen, si desertan, la pena capital, de enviar batallones y batallones a desgastar una trinchera, pero sabiendo que los envías al muere directamente, pone en cuestionamiento, y esto para mí es fundamental, ciertos supuestos que el liberalismo había desarrollado a principios del siglo XIX, fines del XVIII con la Revolución Francesa, donde el individuo era un fin en sí mismo, ¿no? Los derechos individuales, esto, quedan en cuestión, lo que importa es ganar la guerra, el individuo es un medio, no es un fin en sí, millones van a morir por eso, y entonces no podemos después sorprendernos de que emerjan de esta masacre, pero también, de alguna manera, tolerada, aplaudida por muchos, esta masacre colectiva, que emerjan de allí después formas de conseguir la política que no serían liberales, que no serían racionales, que estarían muy brutalizadas, porque esta propia guerra la generó.
Me deja leerte esto justamente, que es un libro que se llama Sin novedad en el frente, escrito por Eric Remarque, es como un clásico, habla de la Primera Guerra Mundial y es la crónica de soldados alemanes en la trinchera, ¿no? En el frente de batalla, y por supuesto es un manifiesto antibélico. Pero eso sobre lo que decías, ¿no? Esto está narrado en primera voz, es un soldado raso alemán, ¿no? Un joven de 19 años, ¿no? Que fue reclutado y dice, nuestra instrucción militar duró 10 semanas y este tiempo fue suficiente para transformarnos de una manera más radical que 10 años de escuela. Aprendimos que un botón bien limpio es más importante que 4 tomos de Schopenhauer. Asombrados al principio, irritados después y finalmente indiferentes, reconocimos que lo esencial no es el espíritu, sino el cepillo de lustrar el calzado. No el pensamiento, sino el sistema. No la libertad, sino el adiestramiento. Nos convertimos en soldados con entusiasmo y buena voluntad, pero se hizo todo lo posible para provocar nuestra repulsión. Al cabo de 3 semanas comprendimos muy bien que un cartero con galones podía tener mayores derechos sobre nosotros que los que ejercieran ante nuestros padres, nuestros educadores y todos los genios de la cultura desde Platón hasta Goethe. Con nuestros ojos jóvenes y despiertos vimos que la noción clásica de la patria, tal como nos la habían inculcado nuestros maestros, conducía aquí, por el momento, a un abandono de la personalidad que jamás se hubiese osado pedir a los criados más humildes. ¿No? Ese es el retrato que hace cómo los convertían en un instrumento para lograr los objetivos, matar, y los sacaban absolutamente de lo que era su arraigo, ¿no?
Es que esa es la lógica, y yo creo que hay que subrayarlo, también de la guerra industrial, ¿no? Siempre en la guerra hay elementos colectivos, sos parte de un equipo, combatís, sos una pieza en el engranaje, pero la guerra industrial masiva hace evidente, ¿no?, el instrumentalizar a las personas. Instrumentalizarlas hasta la muerte extrema, cuando meses antes se les había prometido ir al frente para volver con un poco de gloria y un destaque. Es decir, hay una contradicción bien marcada entre cierto romanticismo inicial, la heroicidad que podía significar para vos ir a la guerra, defender a tu patria, y después verte como una pieza más en esa trinchera plagada de ratas donde terminabas matando o muriendo a otro que era tan igual que vos y tan anónimo. Por eso lo de la figura del soldado desconocido que emerge de estas guerras debe ser recordada como también cuando las sociedades pierden el sentido de la humanidad. Y para cerrar, por lo menos esta parte, ¿no? Y creo que no hay que perder de vista que justo ocurre en Europa, que se vanagloriaba de tener una misión civilizadora y por cómo llevó adelante esa misión civilizadora, terminó pagando las consecuencias. Es decir, más que nunca uno saca la conclusión de que el fin no justifica a los medios, porque a lo largo los medios con los que haces las cosas te terminan convirtiendo a vos en lo que incluso puedes decir que no lo sos.
Bien, reíte de Kipling, no se podría haber llamado.
Bueno, eso, claro, pero es decir, lo más brutal lo hicieron los que más civilizaban. Totalmente. Es increíble, ¿no?
Bueno, cerramos por acá, pero tenemos
un poco las etapas.
Bien, perfecto, el próximo jueves. Nos vamos, Jorge.